Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Álvaro Fuentealba Hernández.
Muy buenas tardes a todas y todos, las y los oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Estamos en una nueva edición de nuestro programa Derecho al Aire, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos, desde el derecho, conversar y analizar distintos temas de interés. No es un secreto para nadie que los 2 años de la pandemia y las actividades telemáticas que nos obligó a realizar marcaron un antes y un después en cuanto a la salud mental en gran parte, sino que en toda la población. Enfrentamos situaciones familiares, alta y extensa conexión a Internet, poca socialización y otros elementos que fueron clave para que hoy en día veamos los efectos de la pandemia por COVID-19 en las personas y también, por cierto, en nuestros estudiantes universitarios. Hemos visto, por ejemplo, la violencia escolar en aumento como un síntoma de algo nuevo para nosotros, y en niveles superiores esto se ha manifestado también en otros aspectos que seguimos evaluando, como el rendimiento académico, la forma de relacionarse y cómo sacar adelante la carga académica, que en la educación superior suele ser más alta que en la etapa escolar. Claramente estamos atravesando un tiempo de adaptación para todas y todos los estudiantes que han retornado al aula en forma presencial. Para conversar sobre salud mental en los estudiantes universitarios post-pandemia, nos acompañan, como siempre, 2 excelentes invitados. En primer lugar, Mónica Rufat, quien es psicóloga y coordinadora de la Unidad de Psicología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y el profesor Rubén Marcelo Burgos, quien es el director de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, profesor de nuestra facultad también, del curso de Profesión Jurídica. Antes de comenzar nuestra conversación, y como es habitual en nuestro programa, ya que estamos en la radio, vamos a escuchar música. En primer término escucharemos Dar es Dar, de Fito Páez.
Dar es dar, no fijarme en ella y su manera de actuar. No decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. No explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hacelo fácil. Dar es dar. Una manera de andar. Dar es dar. Lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar. Dar y amar.
Da, da.
alguien lo que nunca encontrás.
Estamos en el programa Derecho al Aire, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Conversamos sobre salud mental en los estudiantes universitarios en la época post-pandemia, junto a Mónica Rufat, coordinadora de nuestra unidad de psicología en la Facultad de Derecho, y Rubén Burgos, director de Asuntos Estudiantiles de nuestra facultad. En primer término, para poder conversar, ¿qué elementos, de acuerdo a lo que ustedes han experimentado, qué elementos nos hemos encontrado en esta etapa de retorno a la presencialidad en los estudiantes que podrían decirse corresponden a lo que se ha denominado la post-pandemia? Mónica, ¿qué opinión tienes tú sobre esto?
Bueno, ¿qué es lo que he planteado, verdad? Bueno, al soltar una manada, como animales humanos que somos, tendemos a cubrir todo centímetro que pisamos fuera de ese espacio en que estuvimos encerrados, estuvimos enclaustrados. Y eso a veces hace que se pierdan los límites. Sin embargo, lo que yo he observado en los estudiantes, que hay temores. Hay temor al contagio, hay temor a que la realidad los sobrepase en términos de los y cómo están manejando los tiempos. Hay un proceso de adaptación a una realidad que durante 2 años no tuvieron, ¿ya? Y eso implica ver cómo planifico mis pruebas, cómo planifico mis estudios, etc. La vida social, ¿qué rol ocupa en todo esto? También está limitado, aun cuando no es lo que desean, pero se sienten limitados por el temor al contagio, en términos bien concretos. El temor a que ellos sean responsables de llevar algo a sus hogares que 2 años atrás eso no ocurría.
Claro. ¿Y qué piensas tú, Mónica? ¿Eso es, se ve igual en los estudiantes que antes ya habían entrado a la universidad o es más prevalente en estudiantes que nunca habían conocido? Recordemos que nos ha tocado una cuestión muy extraña, ¿verdad? Que estudiantes del tercer año de la carrera recién este año han conocido a la facultad y han conocido a sus compañeros en forma presencial. ¿Es distinta la situación o es lo mismo?
Lo que pasa es que aquellos estudiantes que ingresaban en 2020, que es el año, yo tengo un estudio comparativo del 2019, 20, 21, 22. El 2020 es el año, curiosamente, con indicadores mucho más serios y profundos en distintos cuadros, depresión, ansiedad, estrés, etc. ¿Qué este año? Por ejemplo, los estudiantes que ingresaron este año tienen indicadores más bajos que los del 2020. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre? Quienes ingresaron en 2020, el 2021, se sienten tan mechones este año como los que ingresaron en 2022. Y sienten que la vida la tienen que vivir como mechones. No como un estudiante.
Interesante.
Claro. Claro. Entonces, y de hecho, hay una evidencia empírica de ello. Uno observa el patio y el patio está lleno. Hay muchos más estudiantes que un año común y corriente. ¿Ya?
Sí, tienes razón, se percibe eso, Mónica.
Exacto.
Desde el punto de vista institucional, Rubén, Marcelo, ¿a qué señales crees tú que hay que poner atención para prevenir problemas de salud mental más severos? ¿O cómo, desde el punto de vista institucional, la Dirección de Asuntos Estudiantiles ha asumido esta realidad que es tan nueva para todas y todos?
Gracias, Álvaro, y buenas tardes a todos y a todas y a quienes nos escuchan. Antes de entrar de lleno a responder la pregunta de Álvaro, hay que decir que la facultad tiene una coordinación de psicología desde el año 2006, es decir, un servicio de atención psicológica con 2 maravillosos profesionales, y eso se inserta en la red de apoyo integral que coordina la Dirección de Asuntos Estudiantiles con otros profesionales de otras áreas, equidad, inclusión, género, coordinación deportiva, también el área de bienestar social de los estudiantes. Pero respondiendo a tu pregunta, esto ya venía antes de la pandemia, había una preocupación urgente sobre la salud mental de los estudiantes, no solo de nuestra facultad, sino de la universidad. Había una comisión trabajando esta temática a nivel de la Universidad Triesta Mental y que recientemente esta semana ha propuesto la política de salud mental en estas áreas y que está, por lo tanto, pronto a traducirse en una política concreta. Pero la facultad, en paralelo, ha desarrollado todo un programa de salud mental durante la pandemia. Ha funcionado la Comisión de Salud Mental que se había instaurado antes del 2019, que reúne también a los estudiantes de la facultad y a los demás organismos de apoyo a la Dirección de Asuntos Estudiantiles, con el objeto de precisamente de canalizar las problemáticas de salud mental de nuestra comunidad y también darles una pronta solución. Y en ese contexto yo me uno a lo que dice Mónica cuando nos caracteriza cómo ha sido este año de retorno presencial. Para todos ha sido emocionante ver el reencuentro presencial con nuestros estudiantes, que es el motivo de los profesores de estar acá y también de los estudiantes, ¿verdad? Encontrarse en presencialmente en los espacios físicos de nuestro edificio patrimonial ha sido maravilloso. Y como tú lo planteas respecto de qué observamos en nuestros estudiantes, junto con la emoción del reencuentro, también es interesante apreciar dentro de la multitud a veces estudiantes solitarios, ¿verdad? La soledad dentro de la multitud es lo que a mí más me ha llamado la atención y donde le hemos querido poner acento a nuestro apoyo porque queremos buscar esos estudiantes que a lo mejor no tienen las herramientas de socialización después de 2 años de no estar integrados a una comunidad de manera presencial, ya sea porque estuvieron en la enseñanza media 2 años o 1 año, o luego cuando ingresaron acá también en tiempos de esa condición. Por lo tanto, ese sería el primer punto que yo observaría, es decir, las dificultades de socialización que puedan estar presentando nuestros estudiantes, más allá de los fenómenos de salud mental que son recurrentes en la población universitaria en el último tiempo, no solo de nuestra facultad, de la universidad, del país, del mundo, ¿verdad? Es un tema que está siendo analizado y discutido.
Es un tema global, en realidad, como dice Marcelo. Yo quisiera preguntarle a Mónica si en la experiencia de atender a nuestras nuevas y nuevos estudiantes que han ingresado ahora y con quienes nos hemos encontrado después de hacerles clases 2 años virtualmente, ¿tienen problemas diferentes de salud mental con la realidad universitaria? Porque recordemos que esto fue un grito que surgió en la Facultad de Arquitectura hace, yo diría, unos 5 o 6 años atrás, en que jóvenes decían, mire, necesitamos que haya una carga académica más razonable porque estamos reventados, digamos, por la carga académica universitaria. Se discutió mucho, algunos académicos reaccionaron muy mal a eso, diciendo que eran alumnos flojos, en fin. Para variar, los problemas no son en blanco y negro. En tu opinión, Mónica, ¿la situación es distinta? ¿Tiene una arista diferente o habría que seguirlo abordando de la misma manera?
No, a ver, sí, yo quiero hacer un pequeño alcance a priori, ¿ya? Primero, yo digo, estos espacios que se abren para conversar, para abrir estos espacios conversatorios, digo yo, sobre esta materia, es muy importante porque creo que una de las cosas que hay que tener claro es cómo se define salud mental hoy en día. Y salud mental, de acuerdo a la OMS, es un estado de bienestar, ¿ya? Y es un estado de bienestar que destaca el cómo la persona debe llevar a cabo sus propias capacidades, construir, tener un espacio subjetivo personal positivo, etc. Y la nueva ley que se publicó el 11 de mayo del 2021, que es la ley 21331, tengo entendido, si es que no recuerdo mal, en su artículo 1 y 2, cuando dice para los efectos de esta ley, salud mental se define también como un estado de bienestar, ¿ya? Entonces, yo creo que cuando se habla de la salud mental, esto va más allá del trastorno, entre comillas, mentales. Tiene que ver las diferentes variables que pueden estar presentes para afectar ese estado de bienestar de la persona. Entonces, claro, hace 5 años atrás sale este grito de la Facultad de Arquitectura, ¿verdad? Pero después han venido apareciendo una serie de otros eventos que también se han unido a ese grito de la Facultad de Arquitectura y se han ido involucrando otras variables de nuestra sociedad que hacen que hoy en día los estudiantes, y fíjense, les voy a leer un pequeño antecedente, en términos de estrés, por ejemplo, el año 2019, sin estrés, había un 72%. Hoy día, en 2022, ese porcentaje ha disminuido, hay un 46%. Ahora, en extremadamente severo, también el estrés ha aumentado un poco, pero estamos hablando de 4 años que no han sido fáciles y donde hay variables socioeconómicas, variables de una estructura de convivencias muy distinta a los cuales los jóvenes tampoco estaban acostumbrados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo el ambiente, la estructura de la universidad, de su facultad, cambia a la estructura de su casa, de su hogar? Y eso también hace una diferencia. ¿Dónde está la disciplina de esa estructura? ¿Dónde están las condiciones básicas para llevar a cabo el objetivo por el cual vienen a la facultad, en el caso de... Entonces, esto que estoy diciendo son conversaciones que hemos tenido con estudiantes, con el mismo centro de alumnos, digamos, ¿ya? En ciertas ocasiones, de cómo los procesos adaptativos que ellos han tenido han ido cambiando en el tiempo. Hoy día buscan más estabilidad, más certezas. La incertidumbre es algo que, y en particular, y esta es una apreciación mía, creo que los estudiantes de Derecho en general, y a lo mejor los abogados, no sé, en particular, les cuesta vivir en la incertidumbre. Buscan la certeza, y la certeza implica la necesidad de controlar. Y resulta que durante todos estos años no han podido controlar las cosas.
Era puede ser eso lo que señalas. Aquí hay un, claro, un carácter que lleva a alguien a elegir la carrera de Derecho y que, exacto, hay una cultura determinada.
Bueno, parte de la formación de la cultura.
Tú algo conoces, Mónica, a los abogados. Vamos a Rubén, yo te quería preguntar, tú estudiaste en los años 80 en la facultad, cual contradice tu juventud extrema, digamos. Pero, ¿qué piensas tú que ahora eres profesor y te toca atender también a tantas y tantos estudiantes en sus problemas cotidianos y que tú tienes que coordinar ayudas, cooperación, en fin? ¿Ha cambiado la forma en que asumimos los problemas de salud mental en la universidad? Y por otra parte, ¿ha cambiado también la problemática de salud mental de los estudiantes o es el mismo ser humano, digamos, enfrentado a situaciones cualitativamente distintas, nada más? ¿Qué piensas tú, de acuerdo a lo que viviste como estudiante de la facultad, como abogado y como profesor de la misma?
Yo creo que es absolutamente distinto. Son épocas, contextos total y absolutamente distintos, qué duda cabe. Hay en los años 80 nosotros vivimos enfrentados a otras circunstancia, otro país, otra situación histórica que también determinó nuestras posibilidades. No teníamos toda la red de apoyo integral que hoy día cuenta la facultad con psicólogos. Tenemos a partir del año pasado un psiquiatra. Esa red solamente se restringía a la unidad de bienestar y punto. No existía esta red general y especialistas que hoy día contamos. Pero yo diría también un elemento y concatenando con lo que señala Mónica, y que es una afirmación que es discutible, que las generaciones de hoy día son distintas a las anteriores en cuanto que la nuestra o las anteriores, por no singularizarla en una en particular, tenían una mayor capacidad para enfrentar la frustración o, por así decirlo, éramos más aperrados. Las generaciones más nuevas, algunos especialistas han señalado que tienen un menor rango de tolerancia a la frustración. Y eso desencadena otros procesos. Así, en la exigencia académica que se ha mantenido en la facultad o incrementado en muchas materias que antes no contábamos, no ha considerado a lo mejor ese cambio en la estructura de personalidad de los jóvenes de hoy, que, insisto, es posible, es un diagnóstico discutible, pero que yo coincido en parte con él en cuanto a esa menor capacidad o tolerancia a la frustración, al estudiante que llega de la enseñanza media y se saca una mala nota. Generalmente nuestros estudiantes son muy buenos alumnos, entonces enfrentarse a esta nueva realidad y con notas que a lo mejor nunca habían obtenido, es una frustración que es un primer golpe. Y en estas generaciones nuevas yo percibo una menor capacidad para enfrentarlo. Creo yo que ahí estaría una diferencia sustantiva, más allá de los contextos que son distintos y que cada uno ha tenido que vivir sus propias circunstancias, ¿verdad?
Correcto. Pese a que siempre se les ha dicho desde el colegio, y yo creo que sigue diciéndosele, que la realidad de la universidad es... cualitativamente distinta de la que se ve en el colegio. Claro, es la experiencia lo que lo hace así. Recientemente, Mónica, te decía que tú algo conoces a los abogados, porque, claro, no sé si quieres contarlo tú, eres mujer de abogado y de la facultad, madre de abogado y de profesores de la facultad y abuela de estudiantes de nuestra facultad. Más allá de la anécdota, y que bien interesante también, Mónica, y quiero que nos cuentes de eso, ¿te ha servido eso para aproximarte a tu trabajo acá en la facultad con las y los estudiantes?
Sin lugar a dudas, porque piense que yo empecé a pololear con Juan Manuel cuando estaba en segundo año de Derecho.
Estamos hablando del profesor Juan Manuel Barahona, gran profesor de Derecho Tributario, que lamentablemente nos ha dejado... hace pocos meses atrás.
Y luego, y bueno, el conocer a distintos profesores, ¿verdad? Porque aquí hay un conocimiento, yo diría, transversal, intergeneracional, tanto en lo académico, con distintos profesores de distintas etapas, como con compañeros de distintos cursos. Compañeros de mi hijo que pasaban en mi casa, en fin, después los compañeros de Andrés, compañeros de mi nieto menor que ahora está en tercer semestre. Entonces hay un conocimiento intergeneracional, digo yo, ¿no? Y generaciones que han estado expuestas también a distintas realidades sociopolíticas del país, con lo que todo eso conlleva. Entonces, creo que eso es un plus, realmente.
Totalmente.
Porque, claro, creo que es un plus.
Yo creo que nadie como tú conoce la realidad del estudiante de Derecho, además, como tú dices, intergeneracionalmente. Exacto. Vamos a seguir conversando sobre esto, Mónica, pero vamos ahora a nuestra pausa. Estamos conversando con Mónica Rufat y con Rubén Marcelo Burgos sobre salud mental en los estudiantes de Derecho en la pospandemia. Volveremos en unos instantes con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Nos acompañan hoy la psicóloga Mónica Rufat, coordinadora de la Unidad de Psicología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y Rubén Burgos, director de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Mónica, en la sección anterior estábamos conversando acerca de tu conocimiento privilegiado de los estudiantes de Derecho a lo largo de las generaciones. ¿Cómo caracterizarías tú estas nuevas generaciones de estudiantes de Derecho que tienen una característica, una la que nombraba Rubén Marcelo Denantes, la escasa tolerancia a la frustración, cuestión que diré que no es patrimonio de esta generación, porque yo tengo muy poquita, la hiperconectividad, por ejemplo, el multitasking? ¿Están preparados las universidades para estos nuevos perfiles de estudiantes que tienen cualidades diferentes, diría yo, para aproximarse al conocimiento?
Bien, yo creo que los jóvenes hoy en día tienen un gran plus, ¿no? Que es entregado por la tecnología, por las redes sociales, y eso genera una forma de interacción social bastante distinta a la que tuvimos nosotros, ¿ya? Y eso hace una gran diferencia. Y eso también conlleva otra variable, que es la necesidad de la inmediatez, de que todo debe ser ahora ya. Entonces, las cosas en la vida, y ahí cuando, si uno empieza a aplicar sentido de realidad, como yo se los comento generalmente y sobre todo a los egresados, el sentido de realidad, la inmediatez a veces no se encuentra, ¿verdad? Y eso es lo que decía Rubén, el tema de la frustración. ¿Cómo esto no lo logro al tiro? ¿Cómo los demás no son capaces de entenderme que esto es posible ahora ya? ¿Ya? Y ahí creo que hay una variable que distingue a los jóvenes de hoy día con los jóvenes de mi época y jóvenes que he conocido anteriormente, sin lugar a duda. Pero también encuentro que hoy día los jóvenes tienen cosas fantásticas, o sea, esa inquietud, esa capacidad de poder expresar lo que piensan, el debate, cosa que si yo pienso, no, uno tenía una conducta de mayor obediencia, costaba ser obediente, pero en definitiva estaba obligada a hacerlo muchas veces, ¿ya? Yo siempre cuento como anécdota. Mi abuelo decía que la psicología era la intelectualización de la prostitución.
¿Cómo así?
Oye, qué claro, extraño. Cuando yo dije que quería estudiar psicología, me dijo por ningún motivo, jamás, porque eso es la intelectualización de la prostitución. ¿Se dan cuenta? En esos años. Y claro, probé en la Escuela de Economía y en República de la Chile, no me gustó la carrera, y luego después de muchos años decidí, como yo digo, prostituirme. Estudié psicología.
Y tanto te has dedicado a esta forma de prostitución que ahora te estás doctorando en psicología.
Así es, justamente. Entonces, los tiempos, las visiones cambian tanto, ¿no? Y hoy día yo encuentro que los jóvenes se atreven más, a lo mejor son más audaces, buscan futuro, buscan nuevos caminos, ¿ya? Hay mayor tendencia a la autonomía, a la independencia, a validar sus ideas y sus sueños, digo yo. Y creo que eso es tan importante. Yo, no sé, tengo una profunda admiración por los jóvenes de hoy día, por ese motivo. Esto hay que validar sus sueños, ¿ya?
Yo creo que es lo que tenemos en común todos los que nos dedicamos a la docencia y a la vida universitaria. Rubén, en tu experiencia y viendo el lado B, digamos, de la situación bella que tiene esto de atreverse, de ser intrépido, que es una característica de la juventud, cuando se enfrentan problemas de salud mental, fuera de este ámbito que Mónica ha definido como un estado de bienestar, ¿qué puede hacer la familia ante un estudiante que esté atravesando por un momento difícil? ¿Y qué puede hacer la institución, la facultad, la universidad, cuando enfrentamos estas situaciones que a veces escapan a las competencias profesionales que tenemos como abogados?
Bueno, ahí yo creo que es fundamental el apoyo, el afecto y todo lo que eso significa. Pero rescatando también las variables de las nuevas generaciones, yo quiero también destacar una característica que está relacionada muy estrechamente con la salud mental, que es que las nuevas generaciones explicitan su situación, su condición, cosa que antes para nosotros, nuestras generaciones más antiguas, era un tabú reconocer ciertas condiciones o enfermedades mentales. Hoy día, las nuevas generaciones no tienen ninguna dificultad. Ese tabú se ha liberado, por lo tanto, ya no existe esa estigmatización que existía antiguamente. Y eso yo creo que es un gran avance cultural y que lo aportan las nuevas generaciones. Pero respondiendo directamente a la pregunta de Álvaro, está el apoyo de las familias, la necesidad de estar en contacto con ellas, pero la primera acogida muchas veces la realiza la facultad. Son los profesores que detectan una situación particular de un estudiante, que la comunica a la red de apoyo integral que contiene a nuestros alumnos en la facultad, y ahí se activan todas las medidas con la unidad de psicología, el apoyo socioeconómico, por otro lado, también la unidad de equidad e inclusión para aquellos estudiantes con discapacidades y también estudiantes de las diversidades sexuales o migrantes o pueblos originarios. Regularmente comunicamos a los profesores de las distintas cátedras las situaciones particulares que puedan tener los estudiantes de manera que puedan adecuar sus evaluaciones y su forma de realizar sus clases a esas condiciones particulares de esos estudiantes, y hemos tenido gran éxito en esa situación. Y otra forma de la que tú señalas es la relación con las familias. Mónica en la unidad de psicología permanentemente se comunica con las familias de los estudiantes que requieren una atención particular. Y en eso creo yo que tenemos una perfecta, no perfecta, pero sí aspiramos a tener una mejor coordinación con las familias de esos estudiantes, sobre todo aquellos que están en regiones que requieren nuestra particular atención. Yo soy un estudiante que vino de Valdivia, por lo tanto tengo una especial sensibilidad respecto de esos estudiantes.
Muchas gracias, Marcelo. Mónica, tú mencionaste recién a los egresados y me gustaría que nos contaras el trabajo que haces con los egresados, porque a diferencia de lo que pasa incluso en otras facultades, en nuestra facultad, cuando el estudiante termina el plan de estudio, queda entregado a su suerte, porque puede, por un lado, hay mayor libertad, puede elegir libremente si estudia para su examen de grado, si hace su práctica profesional, que fuera de la universidad en todo caso, se hace en las corporaciones de asistencia judicial, o si realiza su investigación de la memoria de corpus. Gran parte de los problemas de salud mental se producen con los estudiantes que están preparando el examen de grado, por una parte, pero también hay un foco que nos ha interesado como facultad y que tú tienes una labor fundamental allí, que son quienes fracasan en el examen de grado. ¿Nos puedes contar el grupo de egresados que preparan contigo el examen de grado?
Sí, por supuesto. Hoy me gustaría agregar algo a lo anterior, a lo que
Por
señaló.
supuesto.
Bueno, respecto a las familias, ¿ya? Acá en la unidad en general mantenemos contacto con las familias, sobre todo en casos muy especiales, y de hecho cuentan con la conexión directa, en este caso conmigo, padres, madres, incluso parejas, ¿ya? Parejas de estudiantes que están involucrados a veces y que conocen mucho mejor que la propia familia al estudiante. Hay procesos de mediación a veces entre situaciones familiares y el estudiante. Eso quería agregar. El proceso de mediación también es una actividad que se realiza en términos intrafamiliares.
Y es muy importante también.
Sí.
Respecto de la situación de nuestros egresados, yo te preguntaba porque es importante que se conozca, digamos, el apoyo que se da por la facultad, específicamente gracias a tu programa. de nuestros egresados que han fracasado en la primera vez que han dado candidato.
Sí, bueno, el 2007 empecé esta actividad con dos egresados que fueron enviados por el decano en esa oportunidad, y con ellos trabajé así a lo maestro chasquilla, diría yo, para usar el término, solicitando el aula magna y la sala de facultad, en particular aquellos espacios donde realmente se tomaban los exámenes, para generar una desensibilización sistemática, o sea, cómo nos vamos acercando a aquel estímulo que más nos afecta negativamente, ¿ya? Y, bueno, estos egresados aprobaron su examen a los 6 meses, y ahí empezaron los egresados a pedir hora. ¿Y qué es lo que...? No, de hecho, yo hice una investigación de a qué atribuían el fracaso del examen en su momento. Y hubo un porcentaje importante que señalaba, haciendo un autoconocimiento de sus errores al estudio, de cómo habían estudiado. Pero otro porcentaje también estaba orientado a señalar las preguntas que eran a veces no entendibles, que no había suficiente objetividad en las evaluaciones. Pero yo diría que más allá de eso, a medida que ha pasado el tiempo, se ha ido dando que quienes llegan a esta actividad, ya hoy día participan en el taller a veces 30 personas, depende de cuál es la situación, hay personas de regiones que lo hacen a través online. Pero una de las cosas fundamentales es cómo el egresado entra, yo digo, al mundo del nunca jamás, o sea, de una soledad enorme. Y es al único que le pasa lo que le pasa con el examen de grado, no hay más. Entonces, esta actividad de una u otra forma ha intentado mostrarles que no son los únicos, que hay otros que están en esto, y ahí coparticipan de sus realidades, de sus vivencias, de sus problemáticas, y se genera un espacio de confianza.
Y cuando tú nos has invitado, hemos percibido un ambiente muy solidario también entre ellos.
Absolutamente.
Yo creo que es muy importante.
Es muy importante, eso es muy importante. Aportes en material, aportes en claridad de información. Y el taller en sí consiste básicamente en cómo afrontamos, ¿verdad?, la adversidad. Cómo afrontamos la vida en diferentes condiciones, situaciones y apreciaciones. Y hay una de las cosas que yo trabajo mucho, por favor, no hagan juicios, porque los juicios le pertenecen a quien los emite, les digo yo. Cuando hay juicios respecto a profesores o a cómo preguntan o a ciertos temas de esa naturaleza, como también es tanto lo que se desconectan de su entorno que no ven noticia. Entonces, cómo conectan su mundo real, íntimo, personal, con el contexto social.
Claro. Y eso. No, y sin duda ahí la labor que tú has realizado es tremendamente relevante, porque además tienes, midiéndolo en términos numéricos, gran éxito, porque el acompañamiento logra que puedan rendir su examen finalmente y aprobarlo.
Y lo aprueban.
Hemos aprobado una reforma curricular, ya el examen para esta nueva generación que entró este año va a ser radicalmente diferente. Vamos a ver qué otras problemáticas vamos a enfrentar en su momento. De todas maneras, va a haber problemáticas. Rubén, tú que interactúas también con los demás directores de asuntos estudiantiles de la universidad, hay un reciente informe de salud mental de los estudiantes universitarios de la Universidad de Chile y señala, no la única, pero una de sus causas, el consumo problemático de alcohol y drogas, que en un porcentaje afecta a eso. ¿Cómo podemos enfrentar esa realidad que no es exclusiva, naturalmente, de los estudiantes universitarios, sino de la juventud chilena en general?
Sí, es una realidad acuciante hoy día para todas las universidades. El consumo de alcohol, marihuana e incluso también fármacos, muchas veces con un afán instrumental de apoyar sus estudios. Solo nos cabe ahí la educación, la prevención. Tenemos charlas que periódicamente realizamos con ese objeto para que conozcan la realidad de los efectos de, de estos consumos y también generar otras actividades de recreación que son fundamentales en los espacios de la universidad. Contamos con una coordinación deportiva, con distintos cursos de distintas áreas, baile entretenido, formación deportiva a través de las selecciones, de distintas especialidades deportivas y generación de espacios también de otras actividades, no solo deportivas, sino que también las organizaciones estudiantiles dedicadas a distintos intereses, como animalistas, músicos que se reúnen con sus bandas, el grupo teatral Cabal, de larga trayectoria en la facultad, generan también espacios distintos a lo estrictamente académico, disciplinar, que permite a los estudiantes buscar otros intereses, incluso vocacionales, porque en nuestra facultad también llegan muchos artistas, ¿verdad? Músicos, poetas, escritores, que encuentran también ahí una salida a esa vocación, que es compartida con la vocación de estudios del derecho. Así que creemos yo que ahí hay un espacio que podemos crecer todavía buscando esas áreas recreativas que permitan a los estudiantes, ojalá, destinar sus energías a eso y no a los consumos de estas sustancias que los afectan finalmente en su salud mental.
Estamos en nuestro programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile conversando sobre la salud mental de los estudiantes universitarios post-pandemia con Mónica Rufat, coordinadora de la Unidad de Psicología de la Facultad y con Rubén Marcelo Burgos, director de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En relación con la realidad que nos toca vivir diariamente con nuestras y nuestros estudiantes, ¿qué dirían ustedes que es la principal característica como para poder sacarlos de un ambiente de enajenación que los lleva justamente, con falta de tolerancia a la frustración y otros, a veces a caer en lo que conversábamos recién con Rubén en el consumo problemático de alcohol y drogas? Toda la juventud es excesivo y también los vicios son excesivos a veces. Mónica, tu experiencia en relación con esto.
Es que cuando hablamos de enajenación, ¿verdad? Es en qué ámbito están enajenados y respecto a qué, ¿verdad? Entonces yo creo que los jóvenes también, ellos, si uno mira la realidad contextual en la cual están, están en una plataforma que les da mucha inseguridad. Entonces también buscan cómo defenderse. Y lo otro que se dijo anteriormente es con qué herramientas cuentan para lograr esa seguridad personal donde quiera que estén. A mí más de uno me ha dicho, bueno, es tan mal lo que me siento que pitear un poquito me genera una satisfacción y una tranquilidad enorme, ¿ya? Hoy día está el TUSI, está el FUCSI, hay una serie de otras cosas, ¿verdad?, que existen y que generan estados de satisfacción, más allá de las drogas. Hoy día están, por ejemplo, los atracones, que para mí son como un cuadro de adicción bastante importante, los trastornos alimentarios, que es algo que no siempre se habla, hoy día es de una frecuencia enorme. Entonces, y eso yo creo que se fortaleció por el periodo de la pandemia, al estar en la casa y con todas las cosas al alcance, ¿verdad?
Eso nos afectó a todos.
Pero hay algunas personas que eso realmente se ha transformado en algo crónico, muy crónico y muy difícil de poner límite. Entonces, el otro día en una conversación con nuestro psiquiatra, conversábamos esto. La psicoeducación yo creo que es fundamental. Y la psicoeducación, de hecho, ya se llevaron a cabo dos psicoeducaciones, una psicoeducación en trastornos del ánimo y otra psicoeducación en trastorno de la ansiedad, ¿ya? Y creo que eso es importante. Este año conversábamos también, y surgió la sugerencia, de hacer una psicoeducación en trastornos alimentarios y también ver el cuadro de la adicción. Pero hay otro tema que también...
Y perdona, Mónica, ¿cómo funciona eso?
Son talleres que se hacen donde participa el psiquiatra, ¿ya?
El psiquiatra de la facultad.
De la facultad, Raúl Sal. Y el otro tema que tampoco se menciona y también es un tanto tabú, que es cómo hoy día se vive la sexualidad, el autocuidado, ¿ok? Y creo que eso es sumamente importante. Dejémonos ya de ocultar temas que tienen una incidencia enorme en la población juvenil y no tan juvenil, diría yo, ¿ya? Porque de repente, y por los pacientes que a veces me toca atender en otro lado, llegan personas de 40 y tantos años con situaciones realmente complejas. Entonces, yo digo, un joven acá de 18 años, 20 años, ojalá que no se vea nunca expuesto a cosas mayores. Y sobre eso hay que hablar. Y una de las conversaciones y que yo quiero profundizar con el psiquiatra es que eso realmente se realice. Los temas de autocuidado, la incidencia de esa temática en el funcionamiento del propio organismo. En fin, entonces yo creo que aquí hay que llevar a cabo medidas y yo digo siempre, uno como viejo, ustedes son unos lolos, tiene que también hacer un trabajo de adaptación al mundo que se vive hoy día, a las necesidades de los jóvenes de hoy día. Y no ver también a veces a los jóvenes que por ser jóvenes son irracionales. No, ellos están viviendo una realidad potente, muy potente, y en la cual se ven con una serie de obligaciones, pero que no siempre tienen las herramientas para poder abordarlas y afrontarlas. Entonces, ¿y qué hacen? Se retraen y viven un mundo que para los demás es un mundo distinto a lo que debiera ser, el deber, ¿verdad?
Hace mucho sentido lo que tú has dicho en relación con la salud y el estado de bienestar. Yo creo que esa es la clave de todos los aspectos que hemos venido conversando. Ha sido realmente una conversación espectacular. Lamentablemente el espacio radial es breve y estamos llegando al final de nuestro programa Derecho al Aire, en que hemos querido hacer una reflexión desde la perspectiva universitaria de un aspecto que, independientemente que no tenga que ver con algún tecnicismo del derecho, nos hace mirar a nuestra juventud, que es a la que estamos llamados a colaborar en su proceso formativo desde esta perspectiva tan importante y que fue, como ustedes mismos han dicho, tan tabú durante mucho tiempo, que es la salud mental de todas y todos. Mónica, muchas gracias por tu presencia en nuestro programa. Querido Rubén Marcelo, también agradecidísimo de la participación de ustedes. Los y las invitamos el próximo miércoles a una nueva versión de nuestro programa Derecho al Aire, con invitados tan fantásticos como los que hemos tenido, y vamos a despedir habitualmente, como lo hacemos en nuestro programa, con música, con la canción New York State of Mind de Billy Joel. Despedimos el programa de hoy. Muchas gracias a todas y todos por habernos acompañado. Thank you.
folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. I've seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. Been high in the Rockies, under the Evergreens. I know what I'm needing. I don't wanna waste more time. I'm in a New York state of mind. It was so easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues. Well, now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. It comes down to reality, and it's fine with me, 'cause I've let it slide. I don't care if it's Chinatown or on Riverside. I don't have any reason left them all behind. I'm in a New York state of mind. Oh, yeah.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire, un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.